El número 7 es representaciones o ser un representante de un producto. Mi producto lo puedo dejar en representación a alguien y que me represente en un proceso durante un periodo de tiempo, no como renta, sino como representación. Déjame presentarte la diferencia. En renta, yo tengo la marca y yo tengo que hacer que esa marca funcione. En representación, yo solamente represento al producto y trato de colocar una operación y voy a ganar dinero por las operaciones que coloque. Y no necesito comprometerme a una renta mensual. El caso más famoso que tenemos en el mercado es Frank Kerr. Frank Kerr es por mucho uno de los grandes gurúes, de los grandes genios del marketing por internet. Y este hombre que sabe comercializar cualquier cosa y que tiene una lista de clientes gigantesca, busca en el mercado lanzamientos, productos nuevos que van a salir. Y entonces dice, déjame la representación de tu lanzamiento. Nadie más que yo lo va a lanzar. Ese es uno de los beneficios de la representación. Me permite darle una exclusividad al cliente o a la persona. Yo le digo, tú vas a ser mi representante exclusivo en tal zona. Y le doy la exclusividad. Es un valor que hace que la persona que te va a representar o que va a representar tu negocio lo vea atractivo, la exclusividad de un territorio o una zona. Frank Kerr, como te decía, le dice a una persona que va a lanzar unos juegos, un software de juegos o unos videojuegos o lo que sea, yo los lanzo. Déjame a mí la representación. Él no quiere tener la operación del negocio, ni le interesa nada, solamente déjame representar este lanzamiento. Y yo lo hago, pero dame la exclusividad, que nadie más lo haga más que yo. Entonces, por supuesto que empresas muy serias le dicen a Frank Kerr, por supuesto, manéjalo. Él tiene un récord de haber vendido casi 24 millones de dólares en un día. Le faltó un poquito para llegar a los 24 millones. Vendió 23 millones en un lanzamiento en 24 horas. La idea era que vendiera 24 millones para hacer 1 millón por hora. Yo te pregunto, a una persona como él, ¿le dejarías la representación de tu producto para un lanzamiento? Completamente. Y la exclusividad, por supuesto. Entonces, él hace el lanzamiento, él hace ese proceso, se gana una comisión por este proceso y se acabó. Ya está. Tú sigues siendo el dueño con los clientes y todo, y él se lleva su dinero al bolsillo y busca otro cliente a cual hacerle una representación. Ahora bien, esto es espectacular, pero la pregunta es, ¿mi producto tiene características tales que yo pudiera dejarle a una persona una representación? Sí. Entonces, es un producto que tiene el valor 7 o el criterio 7 de valor. Puede ser presentado a alguien como un representante. No, porque tengo demasiadas personas involucradas, no puedo dar una exclusividad, me parece que esto sería muy complejo, entonces no tienes el valor 7. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué cambios tendríamos que hacer o qué producto alterno tendríamos que crear que nos diera este valor 7 o este criterio de valor número 7? Entonces, fíjate que un negocio que cubriera estos 7 ya sería un negocio que tendría un altísimo presupuesto de valor o validación de valor, criterios de valor altísimos. Ya cubrió 7 criterios de valor. ¡Wow! ¡Qué producto tan atractivo para el mercado! Es un producto de altísimo valor. Insisto, es muy difícil que un producto cubra a todos, pero espero que estés ahorita dando de brincos, descubriendo, de brincos de alegría, descubriendo que tu producto tiene la gran mayoría de estos. ¡Wow! Eso es muy bueno. Vamos al criterio número 8. Es que el producto pudiera ser entregado a un intermediario o hacer intermediarismo, es decir, se podrá hacer. Es decir, un intermediario sería alguien que te va a poner en presencia de un mercado y tu producto puede ser colocado en ese mercado. Para que me entiendas, yo hago un evento importante donde yo tengo un mercado Y una persona puede poner un stand en mi evento para colocar un producto que quiera hacerlo. Y entonces, a mi mercado específico, coloco su producto. Aquí puede ser así o puede ser a la inversa. Mi producto puede encajar en un mercado de otra persona que va a ser el intermediario a su mercado de mi producto. Esa persona ya tiene un mercado, ya tiene una serie de clientes ganados. Y la pregunta es, ¿mi producto puede ser presentado a su mercado con excelencia? Es un buen producto que puede ser manejado por un intermediario. Entonces, esto es de los criterios que a mí me parecen más sencillos, porque prácticamente te vas a encontrar que tu producto o tu servicio puede ser atractivo a una cantidad importante de mercados. Entonces, va a cubrir este requisito mucho más fácilmente que algunos otros. Sin embargo, también puede ser que el cliente diga, wow, ahí estoy atorado. ¿Qué tendríamos que hacer diferente? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿O qué producto anexo que pudiéramos dar para un intermediario en donde él colocara el producto a su mercado que ya tiene, a sus clientes que ya tiene? Hay una diferencia y a veces hay un poco de confusión entre intermediario y reventa. Parecería lo mismo, pero muy frecuentemente el intermediario no quiere involucrarse mayormente en el tener que ofrecer directamente a los clientes. No quiere ser el que lo promueve. Simplemente te pone en presencia de su mercado y si el mercado lo acepta, se gana una comisión. Y si no, y si lo rechaza, no pasa nada. Y él no pone en riesgo su imagen de ser el que está ofreciendo, que en el caso de la reventa, sí es la persona la que está haciendo el proceso. Dijéramos que el intermediario es un poco menos activo en el proceso. Tiene un mercado y simplemente te lo presenta. Un ejemplo de buenos intermediarios en la internet son las páginas web que te permiten poner un banner de tu producto. Entonces, una página que tiene una cantidad importante de visitas, muy importante, te cobra una cantidad también importante por poner un banner de tu producto o servicio. Y lo que está haciendo el intermediario es simplemente decir, yo tengo un mercado, no voy a hablar bien de tu producto, no voy a ser yo la persona que va a promover directamente tu producto, como en el caso de la reventa o el afiliado, pero te pongo en presencia de mi mercado. Si mi mercado te compra, yo ya gané, y si no te compra, yo ya gané, porque yo te estoy cobrando por el servicio de poner el banner. No es mi responsabilidad si el cliente compra o no. A mí me pagas por ponerte en presencia de mi mercado. Y si el mercado que yo tengo no le interesó, me pagaste. Y si le interesó, qué bueno que ganaste. Este es un ejemplo que te va a aclarar bastante. Que en el caso de la reventa o el afiliado participa mucho más. Entonces, la página web tiene 100,000 visitantes al mes. Entonces te cobra una buena cantidad de dinero por poner un banner según el tamaño, el costo, etcétera. Pero no es responsabilidad del intermediario si la operación es exitosa o no. Te pone en presencia del mercado y él ya ganó, independientemente de que compre o no compre. Entonces ahí tiene un beneficio directo, inmediato, independientemente del número de ventas. Puedes verlo como ventaja para él, en el sentido de que si no vendiste, él ya cobró. Pero también hay una ventaja para ti. Si vendiste muchísimo y le hubieras pagado como a un afiliado, le hubieras pagado mucho más que lo que pagaste por el banner. Las revistas es otro ejemplo. Poner una publicidad en una revista, la revista te cobra una cantidad por ponerte en su mercado. Pero no es responsabilidad de la revista si hay ventas o no, y no te cobra por las ventas que hace, sino por la publicidad que hace. Entonces, este es un ejemplo específico. Igual, como te decía, poner un stand en un congreso o en un curso que yo doy y le pido a la persona o le cobro por poner un stand, si hace ventas, qué bueno, y si no hace ventas, qué bueno, yo ya cobré. Es un ejemplo de intermediario. Tu producto o tu servicio tiene las características para ser puesto por un intermediario, te vas a encontrar que esta es una de las más sencillas porque casi todos los productos son susceptibles de poner en publicidad, en revistas, página web o cosas como esta. Pero vale la pena que lo consideres. En la medida que esto es más fácil, aumenta también el criterio de valor. Vamos a pasar entonces ahora al criterio número 9. El siguiente criterio es si se puede hacer un préstamo. De la misma manera como se hace un préstamo bancario, tú vas al banco, pides un capital, te lo entregan y tú tienes que regresar el capital más un interés. Tú puedes prestar una licencia, no rentar, sino hacer como el préstamo de una licencia por un periodo específico y cobrar un interés similar al interés bancario. Casi siempre el criterio es que supere el interés bancario. Me vas a pagar la tasa bancaria más alta más unos puntos adicionales. Entonces, yo te puedo prestar, dar en préstamo una licencia, un uso de marca de mi producto o servicio y me vas a pagar no una renta, sino como si fuera un préstamo bancario, me vas a pagar al final una cantidad de dinero más un interés que esto tenga. Esto es lo más parecido a un manejo de tipo bancario y son acuerdos que de alguna manera siguen precisamente los criterios que tiene el mercado financiero en el mundo. Este criterio yo me he encontrado que es todavía poco aceptado y prefieren irse a la renta porque es más seguro. Sin embargo, el beneficio que tiene este sistema es que la renta es fija, en cambio el interés es variable y puedes tenerlo sujeto a las fluctuaciones del mercado. Es decir, si los intereses en el mercado suben, el préstamo sube los intereses. Si los intereses en el mercado bajan, el préstamo baja los intereses. Estás con el mercado financiero, mientras que en la renta estás fijo. Digamos que esa sería la variable entre rentar y prestar una licencia o uso de marca en donde queda sujeto a las fluctuaciones que va a tener el mercado financiero en el mundo. Favorables para el cliente o desfavorables para el cliente, dependiendo de la posibilidad financiera en el mundo. Algunas empresas, especialmente grandes marcas, hacen esto y les va bastante bien haciendo préstamo y no renta del uso de marca. Sin embargo, requiere desgraciadamente un conocimiento muy fuerte de las variables financieras del mercado y una previsión de acuerdo a cómo se está viendo el futuro económico y a veces esto es un poco más complicado. Digamos que la mayoría de la gente se va por la renta, pero vaya, es un criterio adicional que vale la pena que lo conozcas, que existe, que está ahí y que por lo menos en los Estados Unidos ha empezado a ya tener auge. Es decir, se hace no la renta, sino el préstamo del uso de marca sujeto a las variables financieras del mercado. Nunca se hace con un interés fijo, sino es con un interés variable para correr los riesgos que corre un inversionista en casa de bolsa que puede ganar o puede perder. Es algo parecido. Es lo que llamamos el préstamo y se maneja con criterios financieros. Bueno, voy a borrar porque no va a caber aquí, unos de acá para ponerte los siguientes hasta llegar al 12. El elemento de valor número 10 son beneficios especiales. ¿Tu producto o servicio es factible que ofrezca servicios especiales como un bono, como puntos, un bono de compra rápida? Hablamos básicamente, por ejemplo, un vale que le diera la prioridad al cliente. Por ejemplo, imagínate que Apple te vendiera un vale por $500 y que cuando ese vale lo tienes, tú serías de los primeros 500 en comprar un producto y el dinero de ese vale se aplica al costo del producto que quieres comprar. O sea, si el producto vale 1,000, ya nomás pagas 500 porque ya pagaste con anterioridad 500. Es decir, puedes hacer ventas anticipadas. Este, al igual que, como veíamos los, algunos de los anteriores, es de lo más factible de lograr. Que haya algo atractivo para, con anticipación, generar los beneficios adicionales que van a dar las compras y que van a asegurarte que cuando lances el producto prácticamente ya está vendido o ya tienes cubierto esta parte. Y el 11, vamos a presentártelo, son las garantías excepcionales. Cuando hablamos de garantías, estamos hablando de uno de los elementos que más le agrega valor a tu producto o servicio. Entre más irresistible o más poderosa sea tu garantía, más valor genera tu producto, más valor de compra tiene tu producto. Hay empresas que inclusive se atreven a hacer garantías de por vida. De por vida. Es decir, siempre te lo van a reparar o cambiar o lo que sea. Entonces, este es una garantía irresistible. Cuando nosotros analizamos con nuestro cliente, uno de los factores que va a apoyar muchísimo la venta y que va a levantar los negocios más fácilmente es hablar de las garantías. Es decir, ofrecer una garantía irresistible, verdaderamente irresistible. Entonces, si el producto, aparte de tener beneficios, tiene garantías, pues estamos agregándole valor al producto. Y si no, trabajar en una forma de aumentar las garantías de nuestro producto. Y finalmente, vamos al valor o al criterio número 12 de valor, que se llama financiar proyectos o productos de otros. El beneficio, la utilidad de nuestro producto es tan noble, es tan atractiva, que nos permite financiar productos o proyectos de otros que van a darnos un beneficio adicional. No es un beneficio directo a través de mi producto, pero utilizar parte de las utilidades y parte de las ganancias y colocarlas en un proyecto o producto de otra persona o bien de mi propio esquema de productos alternos es uno de los elementos que le agrega valor a un negocio. El tener esa posibilidad de hacerlo, tanto productos que sean totalmente diferentes al mío o mis propios productos como negocio independiente. Entonces, al final, lo que haces es evaluar tu producto o negocio en términos generales, el licitar de tu cliente en esta evaluación, cuántos de estos 12 criterios cumple el producto. Nos permite hacer estos 12 criterios y ahí es donde tú puedes hacer mezclas, puedes seleccionar no todos, algunos de ellos y empezar a buscar una forma de entrelazarlos y decidir que el producto le vamos a agregar valor con el elemento 1, el 5, el 7 y el 12, por decirte algo. Y entonces, ese es el elemento que vamos a, los elementos que vamos a mezclar para decir que, como consecuencia de este análisis, le hemos agregado valor a nuestro producto. Como te decía, estos son los criterios que utiliza la Universidad de Harvard para trabajar o analizar o determinar en un proceso de coaching qué valor podemos generar en un producto, cómo podemos agregarle valor a la gente para que más personas deseen nuestros productos. Espero que este esquema te esté sirviendo para que junto con el de la rueda de la vida de un negocio te permita tener aún más claramente la radiografía y los análisis y los esquemas para iniciar de una manera adecuada y enfocada el trabajo de coaching con programación neurolingüística a los negocios. Un master coach de negocios, entonces, va a dar este proceso de coaching a su cliente una vez que hemos hecho el proceso de la rueda de la vida, el proceso de los 12 elementos que agregan valor o que generan un producto con valor, utilizando estos criterios muy simples que los vas a tener permanentes en los procesos de coaching. Observar, preguntar, predecir, crear alternativas, tomar acción y evaluar. Déjame explicarte a qué me refiero. Como coach, vas a observar qué funciona y qué no funciona. Y le vas a enseñar a tu cliente a que él también tenga esta capacidad de observación sobre lo que funciona y sobre lo que no funciona. ¿Qué funciona del negocio? ¿Qué funciona del producto? ¿Y qué no funciona? Después de analizar la rueda de la vida y los 12 criterios, la observación es qué funciona y qué no funciona, es decir, del producto o del servicio. Y esta es la parte de la observación. Después, preguntar al cliente, hacer estas preguntas que se llaman preguntas inteligentes. ¿Qué tendrías que hacer diferente, cliente, coach? ¿Qué tendrías que hacer diferente para hacer los cambios, para lograr los resultados que deseas? Bueno, incorporar el elemento 3, incorporar el elemento 4, nivelar la rueda de la vida aquí, del negocio, etcétera. Entonces, al hacer estas preguntas que se llaman, como te decía, preguntas inteligentes, estamos elicitando las respuestas de él. Le preguntaríamos entonces, ¿qué harías diferente de acuerdo a este diagnóstico que te estamos presentando? También ayudarle en el proceso de coaching como master coach a predecir, hacer una proyección basado en la experiencia que hasta ahora has tenido, basado en los resultados que hasta ahora has tenido, tus ventas. ¿Cuáles de estas ideas que te he presentado consideras que funcionarían en el futuro? No todas tienes que aplicarlas, no todo tienes que cambiar, sino de todo este esquema que te he presentado, vamos a analizar, hacer una predicción, un pronóstico de cuáles crees que en el futuro funcionarían de estas alternativas. Igual, una vez que tenemos esta situación, tenemos varias alternativas que vamos a crear. Es decir, como consecuencia de analizar cuáles ideas, vamos a tener varias. Entonces, como coach, como master coach, le ayudas a tu cliente a crear las alternativas que necesita. No todas. Puede ser que el cliente te diga aquí, en función de lo que hemos hecho hasta ahorita, me parece que de lo que me presentaste, 5 de ellas podemos utilizar. Bueno, ¿cuál alternativa, con cuál empezamos? ¿Cuál alternativa empezamos a hacer? O de las 5, escojamos 2 o 3 y empecemos a enfocarnos como coaching, como mi trabajo de coaching contigo, en esas 2 o en esas 3 que has escogido. Entonces, vamos ahora sí a crear un plan de acción con el esquema que vas a conocer, que se llama el plan de acción, el modelo famosísimo de coaching de plan de acción, que verás ampliamente en el entrenamiento de la certificación en coaching y tomar acción. Y finalmente, hacer una evaluación de cómo vamos, hacer un análisis, qué está pasando, cómo vamos, qué ajustes hay que realizar, qué cosas hay que hacer diferentes, hacer una evaluación que a veces también le llamamos el biofeedback o la retroalimentación viva en las personas o el feedback en las empresas. Entonces, observamos, preguntamos, hacemos una predicción a futuro, creamos las alternativas, creamos un plan de acción que vamos a estar evaluando durante el proceso de trabajo de coaching cada mes, cada 2 meses, para ver cómo vamos, qué ajustes hay que realizar. Estos criterios, estos 6 criterios que son universales de coaching, que son criterios permanentes en los trabajos de coaching, los vamos a aplicar a el trabajo genérico que hemos hecho de la rueda de la vida de la empresa y del análisis de los factores que estimulan o crean valor en un producto. Entonces, observamos en ese sentido qué funciona y qué no funciona. Preguntamos qué harías diferente, cuáles de estos crees que funcionarían en el futuro. Creamos alternativas, un plan de acción que lo vas a ver más ampliamente y vamos a evaluar cómo vamos, si vamos bien, hay que hacer ajustes, cómo está funcionando el modelo. Y este sería una sesión de coaching con un cliente donde estás haciendo la rueda y estás haciendo el análisis de los factores de valor Y después, ya en la sesión, observas preguntas, haces predicciones, también el cliente observa, creas alternativas, creas un plan de acción y tienes ese plan de acción con un calendario de evaluación trimestral, mensual, semanal, lo que tú desees. Tú tienes esa libertad como coach. Finalmente, déjame decirte algo más. Uno de los trabajos, de las tareas más importantes que vas a hacer en todo este esquema y que hace la diferencia entre un coach y un master coach, ese maestro del coach, es la capacidad de ponerte en los zapatos del cliente. Se llama empatía, se llama rapport. Es ponerte en los zapatos del cliente para, de esta manera, desde estar en los zapatos del cliente, poder hacer un coaching que le permita llevar su negocio al siguiente nivel. Vamos a ponernos en los zapatos del cliente para descubrir cómo ve, cómo siente y cómo oye los elementos de PNL un cliente sus productos con respecto a los siguientes elementos: eficiencia del producto, atractivo del producto, con qué rapidez funciona el producto, qué sensaciones crea el producto, confiabilidad del producto, simplicidad del producto, el estatus que genera el producto y el precio. Entonces, para ponernos en los zapatos del cliente como master coach, con este análisis gigantesco, toma en cuenta que en este momento el cliente puede estar en choque, puede estar verdaderamente sorprendido, impactado por la calidad y la cantidad del material que le has presentado en el proceso de coaching. En ese momento el cliente te está percibiendo como un súper profesional porque tienes las mejores herramientas que hay en el mercado para hacer el coaching, para hacer ese diagnóstico, esa radiografía, para aportar valor. El cliente ahora está muy metido en el coaching de negocios, está muy metido en el proceso. Como te decía, un master coach se pone en los zapatos y, siendo el cliente, voy a tratar de entender cómo ve, cómo siente y cómo oye su producto en función de estos elementos. Voy a explicarte un poquito cada uno de ellos, muy breve, para que entiendas esto. Y estos elementos nos van a llevar a dos variables. Y estas variables son: ¿crea fidelidad del producto o es un producto conveniente? Son los dos criterios que, como poniéndome los zapatos del cliente, voy a evaluar con estos criterios. Ahorita lo voy a explicar y vas a darte cuenta cuáles de estos criterios, si están altos, van a llevar a fidelizar a un cliente, y cuáles de estos criterios, si están altos, nos van a llevar a generar un producto muy conveniente para nuestro cliente. Entonces, lo primero que analizamos, poniéndonos en los zapatos del cliente, siendo el cliente, es revisar la eficiencia del producto. La eficiencia del producto es: ¿funciona bien? ¿Da resultados para nuestro cliente? ¿Es un producto que crea o cumple con la promesa que hemos creado? ¿Está creando esos resultados que mencionamos? Es decir, ¿es un producto que es eficiente? De igual manera, si es atractivo para el cliente. ¿Es atractivo tener ese producto o servicio para mí como cliente? Siendo yo, poniéndome los zapatos de mi cliente, coachee, me pregunto si su producto cubre estas expectativas. ¿Con qué velocidad funciona? Se refiere a qué tan rápidamente le va a funcionar al cliente. ¿Qué sensaciones va a generar en el cliente? ¿Cómo me siento si yo fuera el cliente utilizando ese producto? Y la confiabilidad se trata si yo puedo confiar en que ese producto realmente es honesto, es un producto que va a darme lo que me ofrece. Es decir, no solamente es un producto que tiene una promesa, sino que es verdaderamente confiable, y que hacer esa promesa o cumplir esto sea simple. Es decir, es fácil de usar, no requiere mayor cosa. ¿Cuánto esfuerzo requiero para poder tener el resultado que me ofrece el producto, para tener esos beneficios? Es simple. ¿Qué estatus me genera? ¿Cómo me van a ver los demás, cuando yo tenga este producto, me va a dar un nivel, un estatus, una situación. Y finalmente, el precio, si yo fuera el cliente, hacer ese análisis con mi cliente y decirle, si fueras el cliente, ¿estarías dispuesto a pagar el precio o dejar de comprar otras cosas para tener este producto? Sucede que una vez que haces este análisis, se sabe que hay productos que generan fidelidad y hay productos que generan conveniencia. Déjame explicártelo, ¿son convenientes o son de fidelidad? ¿Y con qué valores aparece cada uno de ellos? Lo voy a poner en la pizarra. Aquí he puesto unas flechas donde digo que un producto que genera eficiencia es un producto conveniente. El producto que genera confiabilidad también es conveniente. Velocidad de funcionalidad es conveniente y simplicidad son convenientes. Estos cuatro criterios que son eficiencia del producto, velocidad de funcionamiento, confiabilidad y simplicidad hace que el producto sea muy, muy, muy conveniente. Pero aquellos que generan estatus, aquellos que generan sensaciones, atractivo y por supuesto el precio, generan fidelidad. Es decir, el precio no es un factor de diferenciación. Déjame ponerte un ejemplo porque sé que en este momento estás diciendo, Dios mío, es demasiado. Es bien simple. Un restaurante italiano de prestigio que tiene sus violincitos o su música italiana, donde hay que hacer una reservación, pues es una cosa que te da estatus, no estás enfocado en la cuestión del precio, sabes que vas a pagar por ello y te va a generar unas sensaciones muy atractivas de exclusividad y obviamente de estatus y estas sensaciones lo hacen atractivo para ti. Y es un restaurante donde puedes comerte una pizza. Domino's Pizza, por el contrario, no funciona con ese criterio. Tiene algo eficiente, con una velocidad rapidísima, entrega en media hora o va gratis. Por supuesto, es confiable que te van a entregar la pizza y es muy simple. Y ambos son empresas exitosas. Es muy poco probable, es casi imposible que juntes todos en un producto. Eso sí, te lo garantizo que es o te vas por un lado o te vas por otro. Es muy complicado. Pero ambos son restaurantes de pizza. Más bien, ambos te ofrecen el servicio de la pizza. ¿Qué prefieres? Entonces, ¿quieres un estatus, una cena rica que te genere sensaciones? Como lo puedes ver aquí en la parte de la fidelidad, aparte de ser atractivo, te genera las sensaciones, pues, de exclusividad, de disfrutar. La cena se convierte en un evento, en un acontecimiento placentero, los amigos, un buen vino. En cambio, en el caso de la pizza Domino's, y no estoy diciendo que esté mal, simplemente es algo simple, que rápidamente me la entreguen, que sea eficiente y punto. No necesito que venga preciosa, viene en una caja sencilla, por lo tanto no me interesa su atractivo, porque ese atractivo aplica para la fidelidad. Como te digo, y tómalo como una regla, es prácticamente imposible que cubras los dos en un producto. Normalmente tu producto se enfoca a un lado o se enfoca a otro. Yo no conozco todavía hasta ahora un producto que cubra ambas. Creo que con este ejemplo que te puse de las pizzas ya te quedó claro. Es muy simple entender esto. Entonces, poniéndote en los zapatos del cliente, tratando de hacer el coaching, vas a revisar los elementos que te mencioné en función de estos criterios. Y dependiendo de aquellos que se van señalando, tú puedes saber perfectamente en esa sesión de coaching si tu cliente tiene un producto orientado a la conveniencia o orientado a la fidelidad. Es decir, a qué área tenemos que enfocar este producto. Y entonces el trabajo de coaching lo vamos a enfocar, lo tenemos que enfocar a reforzar esos criterios. Créeme que este es un módulo muy importante porque es el módulo radiografía. Es el módulo que te permite tener un panorama muy amplio de tu producto, de tu servicio o del producto o servicio que tu cliente tiene y poderle dar consecuentemente un buen servicio, un buen coaching. Y un master coach domina desde la rueda de la vida, pasa por los criterios de valor, pasa por los elementos de evaluación y después se pone en los zapatos del cliente para hacer el análisis y determinar si el producto que me están ofreciendo va orientado a la conveniencia o a la fidelidad. Es un proceso largo, no tienes que hacerlo en una sola sesión. Tú puedes hacer esto en 3-4 sesiones de una hora para hacerlo despacio, con análisis, con calma, pero créeme que estás ofreciendo con estas herramientas que te estoy poniendo en las manos y después de que lo veas un par de veces el video te va a quedar mucho más claro. Las mejores herramientas que hay en el mercado de PNL aplicado a los negocios, ¿qué te va a convertir en un master coach de negocios? Bien, amigos, espero que este módulo te haya dado las herramientas más poderosas para iniciar a hacer un trabajo de coaching, de master coach con un cliente. Cuando veas estas herramientas en la presentación que vas a tener de formación de coaching, las estudies y las comprendas y luego veas cómo las estamos aplicando en el Master Coach de Negocios, vas a entender que en esencia son los mismos principios y las mismas bases, pero los resultados en un caso están orientados a la persona y en otro caso a los negocios. Así que espero que tus expectativas hayan sido superadas hablando de todo lo que estamos haciendo. Hemos colocado en tus manos lo que en mi opinión son las herramientas más poderosas de coaching aplicadas a los negocios para que te formemos como un master coach de negocios utilizando las herramientas de la programación neurolingüística. Y por supuesto, en los siguientes módulos te vamos a llenar de más herramientas y de más elementos. Recuerda que nuestro objetivo es uno solo, convertir a cada uno de ustedes en los mejores coaches, en los mejores master coach de negocios del mundo. Los mejores coaches con el entrenamiento de coaching y los mejores master coach de negocios del mundo con el entrenamiento de master coach. Ese es mi compromiso y en eso vamos a seguir trabajando en los siguientes módulos. Nos veremos en el módulo número 3.